Y desde acá del sur del Valle de Texas le saluda el pastor Carlos Navarro. Y desde acá le enviamos un fuerte, pero muy fuerte saludo y caluroso ya saludo desde acá del sur del Valle de Texas en la ciudad de Brownsville. Mis amados hermanos, esta mañana estamos nosotros dando inicio a este sermón número 300. Y queremos explicar esto, que desde que hemos hecho los nuevos formatos para enviar los bosquejos a la internet, desde entonces, desde allá del año 2006, desde el primero de enero, comenzamos nosotros haciendo unos formatos diferentes para que sean mucho más visibles, mucho más ordenados y poder leer los hermanos que visitan frecuentemente la página. Así que esta mañana estamos dando principio al sermón número 300. Hemos ya predicado, gracias a Dios, todos estos años, 2006, 2007, 300 sermones. Y esta mañana vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 29. Esperamos a todos en esta noche a las 6:30. Acuérdense, cerramos la serie de sermones que le hemos titulado Lo que encierran los nombres de Dios. Esta noche terminamos la serie con los 5 sermones. Proverbios, capítulo 11, versículo 29. Voy a dar lectura la primera vez a este versículo y luego la segunda vez lo hacemos todos. El mensaje de esta mañana le hemos titulado así: Pasos para destruir mi familia. Formas de destruir mi familia. Y mire lo que dice el Señor en su palabra. Yo leo el versículo 29 y ustedes lo repiten conmigo, por favor. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Todos en el 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Padre, no queremos por nada en la vida entrar y ser considerados como necios. No queremos provocar, no queremos inquietar, no queremos molestar a los miembros que integran nuestra familia. Queremos ser de bendición para ellos. Queremos ser recordados como buenos hijos, como buenos padres. Queremos ser recordados, Señor, como buenos cristianos. Y Padre, queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón. Necesitamos, Señor, conocer de estas cosas que a veces, consciente o inconscientemente, hacemos a diario en la casa sin darnos cuenta que este tipo de prácticas nos conducen a una muy, pero muy total fractura y tal ruptura de nuestra familia. Bendice nuestra iglesia, te lo pedimos, lo necesitamos más que nunca, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Mientras son muy pocas las personas que en realidad hacen todo lo posible para que aquellos lazos que unen a la pareja y a la familia no se rompan, habemos otra cantidad de personas como que estamos decididos, como que estamos determinados y comprometidos a que todo se destruya. No hemos entendido que la familia es un regalo de Dios, no hemos entendido que la familia es un encargo de Dios, no hemos entendido que la familia es una bendición de Dios. No voy a tocar prácticas de las cuales hoy últimamente son las más usuales, las más típicas para poder romper y destrozar una familia. Pero vamos a hablar de 3 puntos en esta mañana y nos vamos a dar cuenta que hay ciertas actitudes que nosotros las hacemos y no nos damos cuenta que esas cosas pueden irse añadiendo o pueden irse acumulando para ir fracturando y para ir destrozando y para romper los lazos que a nosotros como familia nos tienen unidos. Acaba de usted leer juntamente conmigo un versículo donde dice que el que siembra viento, el que turba su casa, el que arruina su casa, el que molesta su casa, el que inquieta a los integrantes de su casa, esa persona, sabe una cosa, heredará el viento. Y no solamente eso, sino que también esa persona se convertirá en un necio o en una necia y será esclavo o será esclava de los sabios. Hay un dicho por aquí muy común que dice, siembra viento y cosecha tempestades. Hermanos, déjenme decir una cosa, no es porque lo deseemos, no es porque así lo esperemos, no es porque nosotros lo anhelamos, pero cualquier persona que es un instigador, es un promotor, él es un victimario de poder romper los vínculos de su familia, es una persona que indefectiblemente tendrá que ser visitado por la desgracia. No es que lo deseemos, no es que así lo querramos, no es que nosotros lo anhelemos, pero tristemente aparece en la Biblia y hay una amonestación para aquella persona que consciente o inconscientemente practique y esté determinado o decidido en romper los lazos de la familia. Fíjese, a veces muchos de nosotros no entendemos que la familia tiene que ser considerado en esto. La familia es un regalo de Dios. Mis amados hermanos, la soledad no es el mejor conductor de la felicidad. No me venga a decir usted que usted es feliz porque vive solo. Usted es feliz porque vive sola. Por favor, usted está en contra de un principio que Dios desde el origen del mundo estableció. Él dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Hay gente que dice, no, es que más vale estar solo que mal acompañado. No, 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 ese ya es un renqueo o es una justificación de un perdedor. No, mentiras. La soledad no es el mejor conductor de la alegría, porque Dios así lo estableció, que no es bueno que el hombre esté solo. Por eso le trajo a una esposa. Por eso le digo que procreara y que llenara la tierra y que se ensanchara la tierra con hijos. Todo lo que Dios vio a través de la historia con los patriarcas, usted ve a Abraham. Abraham vino y bendijo, fue bendecido por Dios. Viene Dios y le dice en el versículo 3 del capítulo 12, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti me serán, ¿cómo dice? Benditas todas las, ¿qué? Las familias de la tierra. Las familias que formamos parte de una nación. O sea la familia es un regalo de Dios. La familia es una bendición de Dios. La familia es el centro de atención de Dios. La familia es la esperanza que Dios tiene. Porque la familia, si lo vemos desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista antropológico, la familia es el núcleo de una sociedad. Nosotros estamos compuestos por familias. Por lo tanto, toda aquella persona que consciente o inconscientemente tiene estas prácticas o estas actitudes, no está trabajando para poder mantener unida a su familia. El próximo domingo vamos a ver prácticamente la antítesis de este pasaje. Vamos a ver la parte opuesta. Vamos a ver el pasaje ideal. ¿Cómo hago yo para bendecir a mi familia? ¿Cómo hago yo para ser ese miembro, ese integrante de la familia que soy el que bendigo a mi familia? Miren, muchos de los mensajes que nosotros hemos predicado a través de toda la Escritura, nos hemos dado cuenta que el Señor se concentra siempre en familias. Cristo pudo haber nacido en el templo, Cristo pudo haber nacido en un santuario, Cristo pudo haber nacido en una sinagoga, y Dios no quiso que fuera así. Mire, si el nacimiento de Cristo es un acto milagroso, desde el momento de la concepción por el Espíritu Santo, Dios no hubiera necesitado, y con todo el respeto lo digo, y con el conocimiento de la Escritura, Dios no hubiera necesitado de la Virgen María. Si Melquisedec era un hombre que no tenía genealogía, el famoso sacerdote de la orden de Melquisedec, bien pudo haber aparecido Jesucristo y pudo haber aparecido un niño ahí en el templo, sin que nadie preguntara, ¿y quién es el padre y quién es la madre? No hubiera tenido que pasar este bochorno José y María después de esa forma tan anormal, tan atípica, pero milagrosa de la concepción de Jesucristo en el vientre por medio del Espíritu Santo. Pero Dios no lo intentó que fuera así. Dios buscó el seno de una familia para que ahí naciera nuestro bendito Redentor, para que de ahí naciera Jesucristo, nuestro Salvador. Y todo usted lo va a ver a través de familias, 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 familias. Y hermano, hoy lo más importante, tenemos que entender algo, que nosotros como hombres y como madres y como hijos, tenemos que entender todos como familia, o los integrantes de la familia, tenemos que entender esto de una forma, pero muy clara, que Dios nos ha dado a nosotros, la familia, para que velemos por ellos. Nosotros somos responsables para velar y velar por la familia. Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad y la obligación de proteger y de cuidar a mi familia. Yo no puedo entender, por favor, yo no puedo entender que las bestias, yo no puedo entender que las fieras puedan tener más instinto materno que las propias madres de hoy en día, que van a un baño de un restaurante, que van a un baño de un tren, que van al baño de un avión para abortar a una criaturita. Yo no puedo entender que hay padres de familia que dejan a sus tres niños abandonados en el parqueo de un mall, de un centro comercial. Yo no puedo entender que a propósito sacan a sus hijos para que se pierdan. No, el instinto de las fieras, de las bestias, es de protección. ¿Sabía usted que usted ve, por ejemplo, usted conoce de la vida, que ha aprendido de la vida de los perritos, de las perritas? Usted no se le acerque en los primeros días de la vida de los cachorritos, de la perra. No se le acerque. La perra lo va a defender. La perra los agarra y se los lleva. Los gatos, es increíble. Los osos, los leopardos, todos estos, los cachorritos, ellos en su mecanismo de defensa, en su instinto de protección, allá va el oso, el papá, y se va a traer salmones, y se va a traer comida, y regresa con el salmón en la boca para llevarle a su esposa y para llevarle a sus hijos. El único que dicen que es el peor padre del mundo es el león, fíjate. Quiero que vea, se meta en un documental y aprenda de león. ¿Sabía usted que el león duerme 20 horas en el día? Así cualquiera de aquellos que les gusta dormir mucho, ¿verdad?, tienen complejo de león. ¿Y sabía usted que las leonas dejan a sus cachorritos y se van las leonas a traer, se van de cacería a traerle comida a sus cachorritos? El león es el más holgazán, el león es el más flojo. Y se cree el rey de la selva. Cualquier parecido es mera coincidencia con el marido que algunos tienen, ¿verdad? Más adelantito vamos a pasar atropellándonos algunos de ellos nosotros. Ahora, yo no puedo entender que este sea el instinto de los animales. Seres que no tienen razón. Seres que no hablan. Seres que no piensan. Seres que no tienen lo que nosotros tenemos, que es raciocinio. Y ellos protegen a su familia. Ellos protegen a sus crías. Dios nos ha dado a nosotros la familia para que velemos por la familia. Dios nos ha dado la familia para que la protejamos y para que la podamos cuidar. Dios nos ha dado la familia para que nosotros la alimentemos y que también la amemos. No es que hayamos dejado amar a la familia en último lugar o que sea lo menos importante. No. Le digo una cosa. Porque si usted ama a su familia, usted la protege. Si usted ama a su familia, usted la cuida. Si usted ama a su familia, usted le provee. Si usted ama a su familia, usted es una persona muy previsora. Pero aquí vamos a ver los pasos para poder destruir la familia. Y vamos a incluir a todos los integrantes de una casa. Al papá, a la mamá, y vamos a poner también a los hijos. ¿Cómo es que los hijos, sin darse cuenta, tienen ciertos comportamientos que pueden empezar a arruinar la estabilidad emocional en la pareja? La estabilidad emocional de sus padres, la estabilidad emocional de sus hermanos y de sus hermanas. Pero mire esto, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 7 y 8. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 7 y el versículo 8. El primer paso para poder destruir una familia es la irresponsabilidad. Fíjese esto, pues. Y mire en la categoría que pone Dios a través de la carta que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo. El Espíritu Santo inspiró a Timoteo para que escribiera y nos dejara esto para nosotros. Primera Timoteo capítulo 5, versículos 7 y el 8. Mire lo que dice. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Y qué dice? Y es peor que un incrédulo. El primer paso para poder destruir una familia es la irresponsabilidad. Aquella falta de provisión del padre. Aquel padre que cree que con darle $100 a la mujer a la semana, con eso la mujer va a hacer malabares, con eso la mujer va a hacer piruetas, y ella la que se encarga. Ahí sí que tipo como aquella canción de Pedro Infante, ¿verdad? Oye, Bartola, ¿verdad? Ahí te dejo estos $2 para que pagues el teléfono, la renta y la luz. Y de lo que sobre, imagínense. O sea, ahí vemos muchos de nosotros, ¿verdad? Que ahí están los $100 a la semana, pues. Ahí dirá, ¿qué haces? Y lo peor de todo esto, que este hombre piensa que su responsabilidad hasta ahí termina. Yo ya le di $100, yo ya le di $100 a mi mujer, y que ella se encargue del resto. Y lo peor de todo es que este hombre, que provee muy poco en la casa, exige mucho. Y quiere que todos los días le den bistec, y quiere que todos los días le den camarones, y quiere que todos los días las camisas estén bien planchadas, y que la ropa esté bien lavada, y quiere... No, es un súper exigente en la casa. Y usted dirá, bueno, yo conozco un personaje, pastor, del que usted está describiendo. No, hay solo uno, hay muchos. Hay muchos que creen que con esto ya ellos... Hasta la responsabilidad no es solamente económica. La responsabilidad es una cobertura moral, una cobertura de presencia con sus hijos. El uso muchas veces irresponsable, y quiero explicar esto, la irresponsabilidad cuando el padre de familia, que probablemente es el único que trabaja en la casa, y él le da un uso excesivo al dinero que es de todos. El hecho de que él sea el único que trabaje en la casa, el hecho de que sea el único que aporte a la casa, eso no significa de que el dinero es solamente de él. El dinero es de todos. El dinero es de su esposa. El dinero es de sus hijos. Y esta irresponsabilidad de este ser, de este hombre, de este marido, empieza a crear un ambiente muy inhóspito. Empieza a promover un ambiente bastante hostil en la casa. Un ambiente de limitaciones, un ambiente de privaciones, un ambiente muchas veces hasta de casi un estilo de esclavitud con su compañera y con sus hijos. Si nosotros le añadimos esto, a esta irresponsabilidad de provisión del marido en la casa, y por esta actitud, fíjese pues cómo son las cosas, si por este tipo de comportamiento, por este trato tan salvaje y tan inhumano de los maridos, entonces tiene la mujer y dice, bueno, si él a mí no me cuida, él a mí me tiene aquí de esclava, él aquí me tiene de sirvienta, yo aquí soy su chacha, yo soy la Natacha de la casa. Entonces, si le añadimos a esta irresponsabilidad del marido, la irresponsabilidad de la mujer, de los quehaceres diarios en la casa, hermanos, la bomba es más grande. Si esta mujer es de aquellas personas que a usted llega a la casa y lo primero que ve usted es un volcán más grande que el Popocatépetl, pero de ropa, ¿verdad? Y ahí va otra canción. Un volcán de ropa sucia me dijo que mi destino era lavar y planchar, ¿verdad? Así que esto, gran volcán de ropa sucia. Y la ropa, mire, todavía no ha habido un milagro, y no creo que Cristo vaya a hacer un milagro en que la ropa se lave sola, ¿ves? Encima de eso, de la ropa sucia, de los trastes que están, pero ya no cabe, una cosa no cabe en el zinc. Y encima de eso, el desorden en los cuartos. Vamos nosotros a cualquiera de las casas, de la mayoría de las casas que vayamos ahora, de los hermanos de cualquier iglesia del mundo, de Mogadishu, de Agadir, de Zimbabue, de Nigeria, cualquier esas casas, entramos a los cuartos de ustedes, ahorita, ay Dios. La zona cero en Nueva York está más ordenada que el cuarto, ¿sabe? Porque nos hemos acostumbrado a este relajo. Nos hemos acostumbrado, así somos, nuestra naturaleza. No hay aquella disciplina de levantarse a la casa e inmediatamente correr o arreglar la cama y poner las toallas en su lugar y poner los zapatos para acá, guardar las pijamas. Yo no sé, es cosa, toma 3 minutos, 4, mire, 4 minutos, es a lo sumo, lo máximo. Pero no estamos acostumbrados. Entonces, claro, el hombre dice, yo doy dinero en la casa. Y llego a la casa a ver el desorden. Y llego a la casa y no hay comida. Y llego a la casa, me quiero poner una camisa, no está planchada, no está lavada. ¿Se da cuenta cómo son prácticas facilitas que muchas veces consciente o inconscientemente nosotros las hacemos y no nos damos cuenta que estamos empezando a destruir nuestra familia. Pero por otro lado, están unos ciertos espectadores llamados hijos, que también forman parte de esto. Y esto es, hermanos, esto es letal. Esto fulmina a cualquier matrimonio, fulmina a cualquier familia. Ya no queremos nada. El esposo no quiere llegar a la casa. La esposa no quiere que el marido llegue a la casa, porque para el desorden y todo es el reclamo. Y los hijos dicen, para llegar a la casa y ver todo este relajo, para llegar a mi casa y ver a mi papá y a mi mamá y discutir, mejor me quedo con mis amigos, mejor me quedo en la escuela, mejor me quedo por acá. Y sabe una cosa, si nosotros a la irresponsabilidad de falta de provisión del padre, nosotros le añadimos a la irresponsabilidad de la mujer con los quehaceres en la casa y la irresponsabilidad de los hijos y sus compromisos en la escuela. Mis amados, quiero hablarte con todo cariño. Yo sé que sos muy delicado. Hay jovencitos ahora que no se les puede decir nada porque ya lo primero que hacen es revientan. Ok, te voy a decir una cosa. No haces otra cosa más que ir a la escuela. El único compromiso que tú tienes en la semana es ir a la escuela. Y encima de eso no lo haces bien. Tu papá y tu mamá se parten la espalda. Tu papá y tu mamá se sacrifican. Tu papá y tu mamá hacen el mayor esfuerzo para que a ti no te falte nada. Y encima de eso, eres un tremendo desconsiderado. Porque no pasas por tu mente ni por tu corazón el sacrificio que hacen tus padres, y en muchos casos, en la vida de nuestra iglesia, de muchas madres que son solteras, para que no te falte nada en la casa, y vas a la escuela, y te importan poco los grados. Hermano, aquí tenemos nosotros un triángulo. Si a la irresponsabilidad de los padres, si a la irresponsabilidad de provisión de los padres, a la irresponsabilidad de mantener en orden su casa, y a la irresponsabilidad de nuestros hijos de no contribuir y de ser responsables en lo poco que tienen que hacer, que la escuela, hermano, no hay familia que aguante, hombre. No dan ganas de estar ahí. O sea, no es un lugar atractivo, no es un lugar que valga la pena, no es un lugar que me llame a mí la atención. Hermanos, son pescaditos, pirañitas, los niños son pirañitas picando por acá. El marido, otra piraña, picando por acá. Y la mujer, picando por acá, piraña. No hay familia que aguante. Y no he mencionado infidelidad, y no la voy a mencionar. No voy a mencionar ni vicios. No voy a, nada de eso. Porque es que secos son cosas, ¿verdad?, que contribuyen a la destrucción de una familia. Pero esto es el principio de... El principio. Y por último, la irresponsabilidad de los padres, que cuando estamos metidos en problemas económicos, viene o la mujer o el marido y le dice, que tu papá nos ayude. No, discúlpeme, hermano, pero no es así. Decirle a tu mamá. No, mis amados. Esa no es obligación de los suegros. Esa no es obligación de los abuelos. No. Ellos ya hicieron su familia, ellos ya te dejaron algo, poco o mucho. Ellos ya están entrando en el ocaso de su vida, ellos están entrando en otra faceta de su vida, déjelos a ellos. Esa es tu responsabilidad. Y un montón de nosotros que somos tan inconscientes, tan desconsiderados, y hacemos un montón de barrabasadas sabiendo que tenemos un colchón que se llama papá, que tenemos un colchón que se llama mamá. Mamá, aliviáneme con unos 3,000. No, es que no es obligación de tu mamá aliviarte con 3,000. Esa es una irresponsabilidad tuya. Ese es por no haber sabido administrar. ¿Se da cuenta cómo arruina cualquier matrimonio esto? Segunda cosa. Mire, un segundo paso para poder destruir a cualquier familia es la insatisfacción. Y venga conmigo en el libro de Eclesiastés capítulo 9. Se lo voy a... Mire, es que sabe una cosa. Qué sabia es la Escritura hoy. Qué increíble. Todo lo que usted desee saber, anhelar, todo lo que usted piense, cualquier situación, la Biblia tiene, pero ad hoc, adecuada la respuesta para cualquier inquietud de nosotros. Venga conmigo en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9. Eclesiastés está inmediatamente después del libro de los Salmos, inmediatamente después del libro de Proverbios, está Eclesiastés. En el capítulo 9, versículo 9, Mire lo que dice la Escritura. Goza de la vida con la mujer que tú amas. Todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Un segundo paso para destruir a la familia es la insatisfacción. Llega un momento en el matrimonio donde el esposo ya siente que la esposa es un estorbo. Y no hablo yo de insatisfacción en cosas de intimidad. No, estoy hablando, no quisiera tocar ese tema, no que sea un tabú, sino que eso, a eso se le cocina aparte. Esa insatisfacción, ya el esposo no se siente bien andando con la esposa. No le gusta. Ya siente que ella es un estorbo, él pretende mejor salir con sus amigos, o él a veces está solo, hay cuatro televisores en la casa y cada, ¿se dan cuenta? Hasta cinco hay. La niña en un cuarto, el niño en otro cuarto, la señora en otro, y cinco televisores. ¡Qué lindos pelados! ¡Qué bonita familia, verdad! Entonces, claro, porque dice, ay, ya ni puedo ver las noticias, ni puedo ver el partido, no estoy tranquilo. Por un lado, la compañía que Dios nos ha traído por medio de esa compañera es una compañera idónea. Pero esa compañera con el tiempo dejó de ser una prioridad, dejó de ser la persona anhelada, dejó de ser la persona deseada. Hace poco, bueno, no sé cuánto veníamos con mi esposa de una visitación y estábamos en el semáforo del HIV. Y estando en el semáforo del HIV había una troca delante de nosotros. Y había una pareja, pero la chamaquita estaba casi montada en el timón del carro. Y el muchacho aquí, pero pegado. Y yo le dije a mi esposa, ¿verdad que no son esposos? Le dije, no, me dijo. ¿Verdad? Sí, si es que cuando somos novios, no. Uy, aquella mezcolanza, aquella melcochis juntos y aquí nomás nos casamos, ¿verdad? Bye bye, ¿verdad? Las llamadas por teléfono eran de hora 45 minutos. Hoy, ya llegaste, sí, chao. Sí. Y eso es que fue muy largo, hoy. A veces que no quisiéramos ni que nos conteste, mejor dejo mensaje en el buzón, ¿verdad? Porque no quiero, ya no quiero ni hablar, ¿verdad? Cuando esa compañera, cuando esa mujer, cuando esa amiga dejó de ser ya una prioridad en mi vida, cuando ya hay insatisfacción, ya no. Y no son cosas de alcoba, no son cosas de intimidad, son cosas, ya salimos separados a hacer compras distintos, en carros. Vamos a cualquier lugar, mejor, preferimos mejor, vas ahí tú. No, yo no. Ah, pues entonces me quedo aquí. Cosas que empiezan a minar, cosas que empiezan a empezar a quitar las raíces, a empezar a quitar el fundamento, la base de la familia, cuando el esposo que Dios les ha dado se convierte en un estorbo. Le voy a explicar cómo. Ella va al trabajo, ella se junta con sus compañeras, y sus compañeras por ahí, hey, fíjate que dicen que va a venir Ricky Martin aquí a McAllen, vamos, no puedo. ¿Y por qué? No, mi esposo no me deja. Ellas no hacen ningún comentario. Allá a los dos meses, hey, fíjate que vamos a ir a la isla ahora que es el Spring Break con todo el equipo de la oficina, vamos a comer. No puedo. Y empieza poco a poco la mujer a pensar, ¿por qué mis amigas sí salen y yo no? Y empiezan a darse cuenta que ella no disfruta la vida porque su marido se ha convertido en un estorbo. Le estorba para poder disfrutar de la vida. A veces llega y dice, prefiero mejor no estar casada. Prefiero yo mejor no haber hecho esta relación. Qué triste. Y nos damos cuenta que eso, oiga, nos vamos a dar cuenta muy tarde que eso empezó a minar. La insatisfacción cuando los padres ya no son los que ocupan los lugares importantes en la vida de los hijos. Todo lo hacen alrededor de sus amigos. Cuando mis papás fueron útiles en el momento que lo necesité, ahora no lo necesito. Mi mamá llegó a odiar un silbido hoy. Tenía dos amigos, pero unos amigos que eran de todos los días, tres veces en el día hoy que pasaba a la casa. Y mi mamá, levántate para ir a la escuela. Ese famoso, wait, ¿verdad? Wait,
Levantate que ya es tarde, ya voy. Que saca la basura, que espere. Que abrí la puerta, que alguien toca. Ni el teléfono levantamos en la casa. Pero no vaya a ser que llegara mi amigo Macho. Ah, ese silbidito. Mi mamá llegó a odiar ese silbido. Porque nomás el silbido. Y me paraba inmediatamente porque era mi amigo para irme. Tú, jovencito, y yo de joven, empecé a construir ya la futura destrucción de mi familia. Porque todo se hacía alrededor de mis amigos. Ahora ya no quiero salir con mis papás. Ya no quiero salir con mi mamá. Mi mamá me da vergüenza. Mi papá me da vergüenza. Ahora todo es alrededor de mis amigos. Si nosotros le unimos la irresponsabilidad del padre en la provisión, la irresponsabilidad de la mujer en los quehaceres de la casa, la irresponsabilidad de los hijos en los compromisos escolares, la insatisfacción que tiene el hombre de su mujer, que ya su mujer dejó de ser prioridad en su vida, el estorbo que es el hombre para esta mujer, y esta situación de que los hijos ya ven a los padres como quisiera que se murieran ya, ¿verdad? Pues sí. Y sabe, no hay familia que aguante. Y todas estas cositas las hacemos nosotros inconscientemente. No tenemos que ponerle mucho esfuerzo. No hemos llegado nosotros. No, aquí no hay violencia intrafamiliar. No, eso ya es el colmo. No, aquí no ha habido infidelidad. No, aquí no hay vicios. Aquí no hay... nada de eso. Aquí no hay adicciones. No. Aquí no hay irrespeto. Aquí solamente hay irresponsabilidad y también hay insatisfacción. Pero mire el tercero y véalo conmigo en Proverbios capítulo 21, 17. El tercer paso es la vanidad. Regrese conmigo antes de Eclesiastés. Capítulo 21, versículo 17. Cuidemos la casa, cuidemos al esposo, cuidemos a la esposa, cuidemos a los hijos, cuidemos a los padres. Es el encargo más grande que Dios nos ha dado, es el regalo más lindo que Dios nos ha podido dar. Nuestra obligación es velar por ellos, cuidar de ellos, protegerlos a ellos, proveerles a ellos, amarlos a ellos. Es todo lo que tenemos. Las fiestas más lindas en el año están alrededor de la familia. Navidad, en el nacimiento de Jesús, es cuando se reúne la familia. Después de Navidad, el evento más grande en todo el año, cuando se reúne toda la familia, es en el Día de la Madre. Tú que la tienes acá, viva todavía, ámala, respétala, cuídala. El día miércoles yo les pedí a ustedes oración por la salud de mi mamá. Cada día ella se va deteriorando. Creo que este año nos va a sorprender. Y yo pensando un día, el día que mi mamá se muera, si mis hermanos me llaman y todavía voy al momento de su agonía, o que me llamen rápido, agarro un vuelo el día de mañana para ir al entierro, por lo menos que me esperen, porque allá no se pueden esperar 3-4 días los cadáveres. Yo agarraría el cuerpo a mi mamá y le agradecería por esos 9 meses que me tuvo en su vientre. La herencia más grande que mi madre me ha dado es haberme traído a los pies del Evangelio, haber orado por mí. Yo renuncié totalmente a todo, una propiedad que dejó, se la regalé a una de mis hermanas, un cierto dinero que queda por ahí para los maestros el día que se muera, que se llama auxilio póstumo, ya está firmado para dárselo a mi otro hermano. No quiero nada de ella, porque la herencia más grande que mi mamá me dio fue haberme traído a los pies de Jesucristo. Y sabe, un tercer paso es la vanidad. Proverbios 21, versículo 17. Hombre necesitado. Ok, si te gustan este tipo de cosas, mira, hombre necesitado será el que ama el deleite. Ah, que te gusta la parranda, que te gusta el trago, que te gusta el vino, que te gustan los ungüentos, que te gusta el perfume, que te gusta el buen vestir, que te gustan tus buenos carros, que te gusta tu buena casa, que te gusta... Ok, mira lo que dice la Biblia. No lo está diciendo el pastor Navarro. Dice el 17, mira, observa. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos, ¿qué dice? No. La vanidad. Ay, no hay tal cosa que el hombre vanidoso, el excesivo uso de cosas que en la casa no se necesitan. Hay un montón de personas muchas veces, y no solamente en esta iglesia, un montón de personas que no tienen ni qué comer, pero tienen un plasma de 52 pulgadas. quieren ver más de cerca a Ñañez, ¿verdad? Ay, cómo ves a Ñañez, ¿verdad? Quieren ver cuando se le escurre la baba, cuando agarra la Noriega esta, ¿verdad? Quieren ver todo. 52 pulgadas la LCD, la plasma, y no tienen que comer. El pago del carro, $600-700. Hombre. Excesivos cosas, compras de gadgets, de cosas de iPod, de teléfonos, y esto, vanidad. ¿Sabe qué dice? El 17, hombre necesitado será el que ama el deleite. El excesivo uso de cosas que en la casa no se necesitan. Las compras vanidosas de ropa, de perfumes, de carros, de todo. Esas edades de 50, 50 y pico años, un carro descapotado, camisas de lo último. Hermano, no puede ser una camisa, por favor, no lo entiendo. Una camisa de $80, solo porque tiene un lagarto aquí. Se lo voy a decir una cosa. Yo tengo un montón de esas, pero son chafas, güey. Y como nadie me pregunta en la marca ni dónde lo compré. Los hijos muchas veces de nosotros ya no quieren esos tenis Switch Watch que vende Chabelo, oye. No, menos de Kmart, menos de Walmart. Es una ofensa. Los tenis de nuestros hijos son de $150. ¿Y para que no se amarren la cinta, usted? Pantalones de 100. No, es increíble. Hermano, eso arruina a cualquier familia. Destruye a cualquier familia. La madre, no se rían si por allá voy. Pérese. $12,000 para una cirugía. Y no es del apéndice. Ni de la basílica, como dijo una señora, es de la vesícula, ¿verdad? Y no es de la retina, sino porque, ¿sabe una cosa? Vanidosa. Y te voy a decir una cosa, para enseñarle a quién, si tu marido es un estorbo. Para lucirle a quién, si él ya no representa nada en tu vida. ¿Te das cuenta? La vanidad, hermano, esto, claro, $12,000. Insisto, ese es dinero de todos. Ese dinero de su esposo, de su esposa, ese dinero de sus hijos, que por querer arreglarse algo de estética, que con el tiempo se va a desarreglar, le privó usted a regalarle algo, o por lo menos, ¿sabe usted cuánto es $12,000? El primer semestre de la universidad de sus hijos. Cositas que fracturan, cositas que arruinan a la familia. La desconsideración muchas veces de los hijos y esa famosa competencia, es que este tiene esto, es que mi amigo compró lo otro, es que yo quiero esta camisa, es que yo quiero este pantalón, es que yo quiero esto. Hermano, por favor, ¿se imaginan? Si esta pirañita de este lado, que es el marido, come. Si esta otra pirañita de este lado es la mujer. Y si este lado de esta pirañita empiezan a comer, no queda nada de la familia. Pasos para destruir una familia. Y no hemos mencionado las prácticas más comunes, las más típicas y las más modernas que arruinan una familia. Dios nos ha dado a nosotros la facultad de poder proteger, de poder bendecir, de poder cuidar y de poder velar por cada uno de los miembros de mi familia. Hoy hemos visto lo opuesto. El otro domingo, las cosas que yo tengo que hacer para poder bendecir a mi familia, a mi compañero, a mi compañera, a mis hijos y al resto de mi familia. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y gracias, Señor, por esta mañana, por esta iglesia. Tratamos cada vez que abrimos tu palabra de buscar, Señor, un pasaje que nos hable al corazón, que ataque, Señor, los problemas que nos están atacando a nosotros, que nos ayude a terminar con los problemas que están terminando con nosotros, que nos ayude, Señor, a establecer prioridades en nuestra vida, que podamos ver a esa mujer que has puesto de nuestro lado como nuestra compañera hasta el fin de nuestros días, ver a ese esposo como un amigo, ver a ese esposo como ese compañero fiel, a ese compañero que se preocupa hasta del más último detalle de mí, ver a estos hijos que han llegado a ser la felicidad de la casa, ver, Señor, esta familia tan unida y tan bendecida. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana, y con esto yo quiero terminar, Señor, mi participación en esta mañana. Quiero pedirte por cada familia aquí representada, porque esta hermana pueda regresar a casa con el deseo de ver a su esposo, si es que él no forma parte de esta iglesia. Que este hermano pueda regresar a su casa y que pueda ver a su esposa, si es que ella por X razón no viene a esta iglesia. O si fuéramos una familia que hemos venido a adorar en esta mañana, si vamos a casa, el poder vernos los unos a los otros los rostros y decirnos qué bendecido nos sentimos. Si vamos a ir a un restaurante, al momento de orar por los alimentos, sentirnos muy bendecidos. Que no haya falta de comprensión, de cariño, de amor, de respeto, de aprecio en ninguna familia de nuestra iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso, Señor, a estudiar tu palabra. Queremos aprender más de ti. Queremos conocerte mejor. Queremos vivir mejor. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Y amén.